Otra vez en el programa Prosperando, es el cuarto ya, este programa que estamos haciendo desde el taller de radio de la Escuela Popular de Prosperidad. Yo soy Félix y hoy están conmigo Laura, Ernesto, Javi y María en la mesa.
Hola, muy buenas, como dice Félix, aquí estamos todos, yo soy Ernesto.
Bueno, y yo soy Laura y nada, aquí estamos, como ha dicho mi compañero, en el cuarto programa y nada, con muchas ganas de contaros noticias y poneros musiquilla.
Bueno, yo soy Javi y ahora Ernesto nos va a pasar a leer el sumario del programa.
Sí, bueno, hoy tenemos un poquito de todo, como siempre. Vamos a hablar primero, como siempre, de las noticias del barrio, de esa manifestación que hubo el sábado pasado. Vamos a contarnos un poco lo que vimos ahí y lo que pasó. Luego pasaremos a otro de los puntos fijos que se han convertido en nuestro programa, como es el tema de la vivienda y las luchas que se están llevando a cabo. Haremos una crónica. Pasaremos a hablar de lo que fue también el Festival Interpueblos y el próximo festival que habrá de la CGT contra la reforma laboral este sábado. Luego también haremos un repaso a la situación de los detenidos en Barcelona y a un conflicto de la CGT en Volkswagen. Y luego pasaremos al tema internacional con noticias de México, Irak y Estados Unidos. Y por último, pues haremos un breve espacio de convocatoria dando un repaso a todas las actividades que hay programadas. Y bueno, pues ya como decía, vamos a empezar a entrar en materia con este cuarto Prosperando y empezamos con la noticia del barrio. Esa mani que hubo el otro día, el sábado, a ver qué nos cuenta Feli de ella.
Bueno, pues espero que esto que os vamos a contar os suene conocido porque hayáis estado el pasado sábado en la manifestación y bueno, pues si no estuvisteis os lo contamos de todas formas para que sepáis lo que os perdisteis. La manifestación empezó a las 12, salía de la Plaza de Prosperidad. Hubo unos momentos allí de concentración, con batucada y demás. Posteriormente se fue por la calle Lope de Hoyos hasta la calle Nielenberg. Un ambiente bastante festivo, todo el tiempo con batucada, coreando cánticos en contra de la reforma de tanto del Parque de Berlín como de la Plaza de Prosperidad, que son los dos espacios que más se reivindicaban en la manifestación. Luego se hizo una parada en la calle Nielenberg, que era delante de la casa donde vivió Gabriel Celaya, en el que se recitaron unas poesías de este poeta del barrio, con la presencia de su viuda, y se terminó en el Parque de Berlín, donde hubo un pregón por un pregonero que había mandado el alcalde. También hubo algo de música y hubo incluso alguno que nos quedamos a comer por allí. Y bueno, la afluencia de pueblo estuvo bastante bien, unas 500 personas. Y bueno, pues la verdad que para ser el barrio Prosperidad no está nada mal.
Has dicho lo de la batucada, ¿verdad?
Sí, hubo batucada.
Un
también
grupo muy bueno.
En la que participó Ernesto, entre otras personas. Y bueno, la verdad que sí, animaron bastante. Y luego, no sé si queréis comentar alguna cosilla más que me haya dejado caer en el tintero.
¿Has hablado de la afluencia a la manifestación de gente?
Sí, unos 500 personas calculamos. Aunque bueno, también fue variable. Al principio éramos menos, luego en el Parque de Berlín éramos más. Así que bueno, fue fluctuando, pero bueno, alrededor de 500 personas.
Bueno, qué mejor dejaros con unos pocos testimonios de la manifestación que conseguimos de los manifestantes que fuimos allí. Y nada, esperemos que os gustar escucharlo y disfrutéis con ellos.
Y espacios libres para el barrio, que nos faltan muchos y no queremos que construyan más con hormigón y nos dejen los árboles bonitos.
¿Y qué os ha parecido? Bueno, la mani, ¿había mucha gente?
Mucha, ha estado de puta madre.
¿Por qué crees importante venir hoy a la manifestación?
Pues creo que es importante defender los parques y todo esto contra toda la especulación.
¿Y cómo lo valoras? ¿Ha habido así gentecilla?
Pues sí, yo creo que no está mal, ¿no? Ha habido por lo menos 400 o 500 personas, por lo menos, ¿no?
Ah, bueno, pero ¿cómo es que te has acercado entonces? ¿Lo has visto en algún lado, la convocatoria?
Lo he visto en el periódico, sí.
¿Por qué crees que sí que es importante venir hoy a la plaza?
Pues para que no me quiten lo verde. Aquí mi padre juega al chito, tiene dos plazas de chito allí y se entretiene todas mañana.
¿Y cómo lo ves? ¿Que vamos a lograr que paralizarlo o crees que...?
De una manera habrá que hacerlo, ¿no?
Bueno, estamos aquí con Gloria, la presidenta de los vecinos. ¿Nos podéis explicar por qué esta protesta, por el salido de los vecinos?
Primero de todo, porque no tenemos ninguna información del proyecto que van a hacer, ni en la plaza ni en el parque de Berlín exactamente. Una falta de información. Segundo, porque hay rumores por todos lados. Y los rumores que nos llegan tanto de la Junta Municipal como de las prensas locales que aparecen son informaciones que no nos gustan ni las queremos. No queremos una plaza en la que quiten los pinos y digan que es que están enfermos. No queremos una plaza en la que quiten las mesas y los bancos en función de que controlan mejor el botellón, ni queremos una plaza en que nos cambien la tierra que hay por baldosas y además que dejen los dos niveles, porque no se puede poner un solo nivel y luego dejarlo en declive, que es el rumor que hay que van a hacer. Y en cuanto al parque de Berlín, no se quiere un parque debajo del parque de Berlín, porque esto, aparte de los árboles que talen, van a morirse el resto por falta de o por entorpecer las corrientes subterráneas, las corrientes freáticas, y además no queremos el aumento de tráfico en la zona esta de 400 a 800. Hay otras zonas que se puede hacer el parking que no hay árboles encima, próximas a esta zona, como debajo del polideportivo Pradillo, pero en fin, no sabemos por qué se empeñan en hacerlo aquí. Y no queremos que las pistas de deportes nos empiecen a perder la perspectiva que puedes ver, donde si aquí nos empiezan a poner pistas de pádel y de tenis cerradas y medio pago, queremos unas pistas públicas donde la gente pueda jugar.
¿Y cuántos vecinos calculas que serán manifestados?
Pues yo calculo que no menos de 550, 600. Pero no lo sé, exactamente. Muchas gracias. Y que difundáis la información.
Se recomienda a los vecinos de bien vivir, que por aquí no veo a nadie, a unirse ante contubernio judeo-masón.
Sigue.
Y se pregunta aquí sin tristísima, que es hombre de luces. ¿Para qué quieren sentar en la plaza? Como indigentes y delincuentes. ¿Para qué quieren? Eso yo no. ¿Para qué quieren bajar a la calle teniendo TV, de televisión nuestro? Y esto del parque de Berlín, que es el esto de aquí. Con tanto ruidito con los monolitos. Total, quien quiera ver naturaleza, que mire los documentales de la 2.
Como ha comentado Félix, durante la manifestación se hizo una parada en frente de la casa donde vivió Celaya y donde vive todavía su viuda, Amparucci, y que se contó con su presencia. Y vamos a leer ahora una poesía de este poeta donostiarra que vivió y murió en el barrio de Prosperidad, y se llama La poesía es un arma cargada de futuro.
La poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas.
Cuando se miran de frente, los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.
Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo.
Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo.
Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica.
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan, decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.
Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren, y canto respirando. Canto y canto, y cantando más allá de mis penas, personales me ensancho.
Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero, que trabaja con otros a España en sus aceros.
Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo, con que te apunto al pecho.
No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos, y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.
Son palabras que todos repetimos sintiendo, como nuestras, y vuelan, son más que lo mentado, son lo más necesario, y lo que tiene nombre, son gritos en el cielo, y en la tierra son actos. Bueno, ahora vamos a pasar el tema de vivienda, que nos lo iban a presentar Laura y Ernesto.
Pero antes de hablar de vivienda, creo que íbamos a escuchar una cancioncilla del grupo Los Canallas, que se titula Si hay que ocupar.
Bueno, ahora os vamos a contar un poquillo la cuarta sentada de la vivienda digna, que estuvimos ahí en Sol a las 7 de la tarde. Y nada, al principio poquilla gente, mucha policía, y hasta que se fue juntando la gente, pues no sé, casi tres cuartos de hora, una hora, ¿no, Ernesto?
Sí, estuvimos una hora como siempre, de 7 a 8 ahí concentrados en Sol. Había una asistencia sensiblemente inferior a las semanas anteriores y por lo que nosotros notábamos el clima era un poco de decaimiento, de estar ahí, porque también tenemos que comentar el tema de lo que vivimos, bueno, que lo que vivió uno de nosotros en una de las asambleas a las que convocamos la semana pasada, por cierto, mea culpa, un error, que era a las 5, no a las 7, como dijimos aquí. Y bueno, estuvimos allí, hemos estado hablando de cómo comentar esto, pero bueno, al final, ¿qué nos puedes decir de lo que viste allí?
Bueno, pues yo fui a la asamblea, la verdad que con muchísima ilusión, ¿no?, para hablar del tema, a ver qué pasaba, y nada, había poquilla gente, era la Facultad de Medicina, y cuando todo el mundo estaba ya sentado, nos reunimos, lo que nos encontramos que estaban los medios de comunicación, que estaba Telecinco, y no habían dicho nada, simplemente en principio se iban a poner a grabar. Nadie o la mayoría de las personas que estábamos ahí o con las que yo hablé, no sabíamos nada. Entonces, un chico se acercó a los que más o menos dirigían ahí, los que hablaban y tal, y propuso que si a lo mejor había gente que no quería que se fuese grabado en la televisión. Entonces, a partir de ahí empezó un debate y unas votaciones sobre si queríamos ser grabados o no queríamos ser grabados. La conclusión fue que la mayoría de las personas que estaban allí querían ser grabadas, cuarenta y tantas personas, y otras treinta y tantos pues no queríamos salir en la televisión, y al final tuvimos que salirnos de ahí para que grabasen un poquillo el reportaje, y luego ya, bueno, si querías, pues entrabas a ver qué pasaba. La cosa es que a mí lo que más no me gustó fue que a mitad de la votación vimos cómo estaban grabando, ¿no? Entonces se lo dijimos al cámara que dejase de grabar y dijo que se lo habían mandado. Entonces a mí lo que me pareció es un poco que no había comunicación. No sé si se habría hablado antes o no, yo llegué tarde o la relación entre la gente que estaba en la asamblea, no lo sé.
Vamos, que no saliste de ahí muy contenta por lo que nos dices.
No, la verdad que no.
Y esa sensación luego nos la transmitiste un poco, y sumado a todo lo que hayamos visto por internet y tal, un poco de desunión, un poco de comentarios, un poco salidos de tono. Pues claro, nos hicieron tener una actitud un poco positiva, o sea, negativa, pero yo luego lo que quiero decir es que seguimos ahí tiempo y nos pasaron un papelito de este hecho a mano cutremente en el que ponía que se había hecho una quedada a las 8:30 en el Retiro al lado del kiosco de música. Y nada, fuimos para allí un poco con no mucha esperanza y la verdad es que todo cambió, ¿sabes? Porque salió todo muy bien, nos juntamos 100 y pico personas y de pronto empezamos a dejar boquiabierto a todo el Retiro, que estaba hasta arriba de gente, nos vio muchísimas personas. Y además, lo mejor fue que burlamos totalmente lo que es la represión de la policía, porque claro, no se atrevieron a entrar en plena feria del libro y vamos, que fue un éxito, porque nos dejamos delante de mucha gente nos aplaudía, se nos unía y la gente estaba coreando consignas totalmente anticapitalistas y bueno, un poco lo de siempre, que muchas veces te dan una imagen equivocada de una asamblea o un determinado foro. Porque aquí hay muchas voces y, claro, es lo que decimos, que si una convocatoria la forman las personas que están. Entonces, si no te gusta cómo se está yendo, ahí tienes que estar tú aportando también. Porque esto es una cosa horizontal de base en la que tenemos que poner todo nuestro...
Sí, la verdad que sí. Yo luego hablamos y me comentaste eso y la verdad que me quedé más ilusionada y con más fuerza, la verdad, para seguir pues manifestándonos y yendo a asambleas e informándonos, claro.
Pues como decíamos eso, fue una hora y media por el Retiro dando vueltas, nos vio mucha gente y bueno, la cosa acabó bien, no hubo detenidos. Eso sí, lo que tenemos es novedades respecto a los detenidos de la semana anterior, que por fin, ayer ya hicieron público los datos y en la famosa encerrona que protagonizó la policía en la calle Cava Baja, al lado de la Plaza Mayor, hubo 5 detenidos. Y vamos a ver si se empiezan a mover los hilos para ayudar a esta gente y saber de qué les acusa exactamente. Y bueno, ya también podíamos pasar a hablar de un artículo que había encontrado Laura por internet, que hablaba un poco del tema de las detenciones y, claro, es un poco lo que nos estábamos planteando todos estos días. Se habla de dos casos, el famoso caso este de los militantes del PP, que habían sido detenidos y que ahora se les pedía pena de prisión a la policía por detención ilegal y tal. Y, claro, eso lo comparamos con lo que hemos vivido un poco nosotros estos días y nos causa una sensación un poco como de que se nos queda cara de tontos, vamos.
Sobre todo el trato y todo, porque pone aquí en el artículo, pues eso, que... A los policías pues ni les pusieron esposas ni nada. Entonces, en cambio, lees cómo detuvieron, o vamos, lo vives, cómo detuvieron a la gente de las manifestaciones y la diferencia es bastante grande. Por ejemplo, aquí en el artículo dice que si te detienen pues puedes pedir el habeas corpus y todo eso para, bueno, un poquillo si te lo admiten, claro.
Yo creo que no lo pidáis porque no lo dan.
No lo dan, ¿no? O sea, es lo que te pone en el artículo, pero bueno, un poquillo para...
Suelen dar en menos de un 2% de los casos, y normalmente después de pedirlo, porque pedirlo significa que crees que tu detención es ilegal, con lo cual que vas a denunciar a la policía, con lo cual luego es mucho más fácil que te torturen y se firme peor trato en comisaría.
Sí, porque aquí el artículo habla de eso, de más o menos lo que son los malos tratos en comisaría, que no tienen por qué llegar a ser tortura. Son cosas tan tan nimias como eso, que te quiten tus pertenencias personales, una alimentación muy deficiente, no te dan acceso a un aseo personal. Las celdas, hemos leído testimonio de gente en internet en el que estaban encerradas en celdas que había pintadas con excrementos humanos. O sea, unas cosas que dices, ¿dónde me han metido esta gente? Insultos, vejaciones y bueno... Y eso, claro, comparado con la gente esta del PP, pues nos lleva a la conclusión un poco a todos que quizá deberíamos afiliarnos en masa a ese partido antes de ir a una manifestación, porque puede ser una especie de seguro de vida. Ahora vamos a poneros unos audios también de las cargas que vimos en Sol. ¿Estáis oyendo ahora mismo?
Ahí están esas cargas.
Son momentos de tensión antes de producirse estas cargas, durante... Los gritos que se oían.
Y son cargas de otros fines de semana, ¿verdad? Porque este fin de semana ya habéis dicho que fue completamente pacífica y bastante exitosa, ¿no?
Sí, ha sido de la primera y de la segunda.
De la segunda, sobre
todo. La segunda sentada.
Y por cierto, ¿se ha quedado para el siguiente domingo también?
¿Tú qué crees?
Que sí, ¿no?
Sí, de hecho se hablaba que el próximo domingo, ¿qué es?
11,
pues para el 2 de julio, ¿no? Para el 2 de julio hacer una muy grande, tal, antes de las vacaciones.
Pactada, sí.
Sí, eso ya pactada y tal, no se lo dirán, supongo que habrá más asambleas y ya lo comunicarán.
Y luego si acaso hacer un reclaim de streets, decían, después de esa manifestación, por eso ya se vería, se está organizando ahora mismo. Y bueno, ya hemos hablado un poco del tema de vivienda, os dejamos con una canción de Canteca de Cacao.
De Macao.
Macao, Cachilama.
Thank you.
Bueno, ahora os voy a hablar un poquillo del festival que hubo en Leganés, que fue el tercer festival Interpueblos, y fue el domingo, fue durante todo el día. Empezó a las 12, una charla-debate, y luego hubo una comida, luego hubo obras de teatro, que teatro se llama Distopía, sobre las 6 o por ahí. Luego también hubo cuentacuentos y ya por la noche hubo conciertos. Uno de los grupos fue Los Desechos, que van a tocar, bueno, no sé si oiréis el programa antes o después, pero van a tocar este domingo. Y después de Los Desechos tocó otro grupo, se llama Obra Impas. En este grupo es un grupo valenciano y tuvo una actuación en que la policía le interrumpió y amenazó con los municipales antidisturbios, pero bueno, se consolidó el festival y no pasó nada. Pero
no llegó la sangre al río.
Vamos. Sí, no llegó la sangre al río. Y nada, contar un poquillo eso, la crónica más que nada, que hubo un intento de intimidación por parte de la policía, uh-huh, que ya lo hubo otros años. Pero bueno,
Todo esto en un festival que era de solidaridad con Palestina.
Sí. Uh-huh. Y nada, la verdad que transcurrió bien, lo único eso, el último incidente a la última hora de la noche. Y también decir que bueno, hubo un miembro, creo que es de Los Desechos, no estoy segura, que habló también de lo que pasó en la manifestación, porque más o menos ocurrió bueno el mismo día y no a la misma hora, pero son las 11 o así.
Claro, pues se comentó el tema de la vivienda.
Y, uh-huh, y uh-huh, nada, de lo de Interpueblo, pues contaros eso, nada más, que era significativo lo de la provocación policial.
Pues nada, se celebró el festival sin incidentes demasiado graves. Y bueno, como decía, uno de los grupos que tocaba era Desechos, que también toca en el festival que va a ser este sábado, o que ha sido, volvemos a lo mismo, de que como no tenemos horario fijo, no sabemos cuándo se emite esto.
Sábado 10, para que no haya confusión.
Sábado 10, exacto, en una especie de actos que organizaba CGT con una manifestación contra la reforma laboral y luego unos conciertos en el Paseo de Camões. Y bueno, pues os dejamos con una canción de Desechos. ¿Cuál era esta canción, Laura?
Pues la primera del CD, la que acabamos de escuchar.
Ay, Dios mío.
Con resignación, sales otra vez como arriba que la autopista. Dispara contra tu cabeza hasta que con resignación carraspeará mientras levanta tu cuerpo. Desenredas de las capas, de un golpe de agua helada. Celda de bruces contra la helada mañana. Los primeros pasos fuera de casa. Está resignado a recorrer otra jornada. Que cavando zanjas para después tener las cabras de atravesar para volver luego a la cama. Y dormidito esperar a que el sol caiga. Y otra vez resignado te anuncie que ya es mañana. Dedo en una tabla, la dirección exacta del reino de las almas. Y supe así que después de morir, si me portaba bien, al fin podría ser feliz. Y así pasaba el día rindiendo pleitesía, obedeciendo un misterio que ni Dios entendía. Viviendo sin vivir en mí yo me moría, pero fue a Dios al que le llegó primero el día. Y el muerto al hoyo, y el vivo al voto. Dice un refrán y yo más que vivo voto. Aquí me senté a esperar y vino el vivo. Me dijo que todo iba a cambiar, que si le estudié a mis ojos tendría la felicidad. A la venta ya no hay nada que esperar. Felicidad envuelta en tu centro comercial. Y compro y tengo, y si puedo y si no me empeño. Entre una luz
retengo. Vivo a tiempo real, no hay proyectos ni recuerdos. Y ya no sé quién soy, ni a dónde voy, de dónde vengo. En mitad de la nada hago lo que creo que quiero. Imito al del anuncio porque entonces este miedo sucede como una cometa empujada por el viento. Un viento que otro sopla y ordena lo que deseo.
Como decíamos al principio, vamos a hablar también de la situación de las personas detenidas en Barcelona en 2003. Nos va a comentar Javi.
Sí, bueno, recordaros que el 21 de febrero de 2003 fueron detenidos cuatro anarquistas por orden de Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional. Las autoridades de información entraron en sus casas y les detuvieron. Y bueno, les aplicaron la ley antiterrorista, les acusaban de pertenencia a banda armada, de un grupo vinculado a las 5C, esto de células contra el capital, los carceleros y sus cómplices de Italia, los grupos estos de Claudio Lavazza, etcétera, con lo que inventaron también un poco el montaje policial a Eduardo García. Y bueno, estos compañeros fueron torturados en comisaría, ahí declararon su culpabilidad, les acusan de varios artefactos caseros en bancos, etcétera. Y las únicas pruebas que presentan ahora en el juicio es la declaración que firmaron de culpabilidad en las comisarías, estando bajo esta ley antiterrorista en comunicados y las torturas que han denunciado, etcétera. Y bueno, el juicio se va a celebrar en la Audiencia Nacional partido en dos días. Un día va a ser el 23 de junio, otro día va a ser el 10 de julio, y se ha convocado una concentración a las 10 de la mañana en la puerta de la Audiencia Nacional para estos dos días, que repito, son el 23 de junio y el 10 de julio a las 10 de la mañana en la Audiencia Nacional. Y también pues está haciendo un llamamiento a la solidaridad activa. Y se dan, por ejemplo, ideas de que se pueden hacer carteles, pintadas, pancartas, octavillas, comunicados, trípticos o lo que se crea oportuno.
Y además de esta campaña de solidaridad con estas personas que van a ser juzgadas, pues también queríamos comentar una acción que han llevado a cabo dos personas de la CGT, que se colgaron en la mañana del día 7 del viaducto de Madrid, anunciando una manifestación que va a haber el 10 de junio a las 11 de la mañana, y llamando la atención en relación a la política laboral de Volkswagen y sobre todo en apoyo a los compañeros de la factoría de Landaven, de esta marca de coches, que bueno, pues que están sufriendo despidos, expedientes de regulación de empleo, represión sindical y bueno, pues todos los efectos derivados de la deslocalización industrial. Y bueno, pues vamos a seguir con un poco de música, ¿no?
Y ahora os vamos a dejar con otra cancioncilla de Síncope, que la canción se llama, a ver, Laura...
Y Pare Madrid, una canción que me acompaña muchos días yendo al curro.
Otra obra y otro, ¿dónde coño aparco? de publicidad que siempre nos venden algo. Era centro comercial para dar abasto. Basura para aburrir, producto del gasterío. Y en el río todos los peces llevan casco. Y para Madrid, un montón de sueños para no dormir. Empieza a rugir el movimiento que vive a mí. Ahí en su piel y en sus adentros vivir y morir. Al mismo tiempo, y comercios y oficinas y putas sin esquinas. Y la ronda habitual de los maderos. Turistas para los artistas del vino y el trapicheo. Y en el barrio de la papieta ven las culturas del mundo entero. Y para Madrid, un montón de sueños para no dormir. Sueños para el de aquí, y para el extranjero, y para Madrid. Esa pobreza y todo un sinfín de aventuras, de aventureros.
Terminamos o hemos terminado con las noticias de aquí y vamos a pasar a las noticias de fuera, a las internacionales. En primer lugar, contando un poco lo que sucedió en la ciudad mexicana de Atenco y bueno, pues un pequeño documental que se ha hecho sobre ello.
Sí, acaba de salir una película titulada Romper el cerco, que dura 43 minutos y va sobre la brutal represión que sufrieron en Atenco, en el Estado de México, los días 3 y 4 de este mayo. Y la película pues está hecha sin fines comerciales para la distribución libre y pues muestra pues el saldo que hubo de varios compañeros desaparecidos, más de 200 presos, decenas de mujeres violadas, un niño de 14 años asesinado, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México con muerte cerebral, entre otras muchas cosas. Ahora a coger papel y boli porque os vamos a dar el enlace para descargarlo y es un poquito largo. Bueno, espero que ya hayáis cogido papel y boli o lo tengáis buena capacidad de memoria. Es www.chiapas.mediosindependientes.org/display.php3:id=12886. Bueno, es un poco silencioso. Si entráis en chiapas.mediosindependientes.org, me imagino que allá te irán diciendo cómo entrar.
Casi que mejor.
Pues es el enlace directo.
Si no, al final del programa lo podemos repetir otra vez.
Y continuando con los temas internacionales, tenemos una noticia sobre el tema de la intervención de Estados Unidos en Irak.
Sí, bueno, la noticia está que ha saltado a todos los medios en los últimos días. Es una matanza que se produjo en la ciudad iraquí de Haditha, que está saliendo a todos los medios porque el Departamento de Defensa de Estados Unidos la ha reconocido y ha dicho que la va a investigar. Se trata de la muerte de 12 personas el 19 de noviembre del 2005 y eran civiles, mujeres, hombres, niños. O sea, no eran combatientes ni de la resistencia ni nada parecido. Y bueno, se da la circunstancia de que es una práctica habitual, por lo visto, no es un caso aislado esto, sino que es una práctica habitual que en zonas donde hay una intensidad, una intensa actividad de la resistencia, los marines suelen vengar acciones de la resistencia, pues eso, con asesinatos indiscriminados, con bombardeos a casas de civiles y, bueno, como hemos podido ver en el libro que ha escrito la escritora iraquí, Iman Hamas, en su libro Crónicas de Irak. La verdad es que ahí se relatan un montón de hechos de brutalidad, de degollamientos, de torturas. Decía una que me llamaba especialmente la atención, que la llamaban del escorpión, que consistía en que te tumbaban en el suelo boca abajo y te ataban los puños con los talones y te tenían en esa postura varias horas, y a veces saltando sobre ti, y bueno, y luego te tenían a lo mejor sujetando dos piedras pesadas después de eso. Y otra que consistía también en cubrirle siempre a los presos con toallas húmedas y ir mojándoselas constantemente para que empiecen a entrar en hipotermia. Bueno, que no, que a lo que iba, que son prácticas habituales y que es curioso ver cómo esta matanza, no se sabe por qué, ha saltado a los medios, pero que ha habido otras muchas, como en la ciudad de Alcaín también hubo una boda que fue masacrada por el ejército invasor. Murieron más de 20 y pico personas, más de 25, perdón. Y bueno, que ahí está. Ahora dicen que lo van a investigar. Claro, es un poco, te queda un poco la sensación de no creértelo, porque que el propio autor de una matanza te diga que va a investigarlo cuando sabes que están cometiéndolas a diario, pues bueno.
Claro, bueno, investigaron la Bugraí y al final una teniente 3 meses fuera de servicio, ¿no? O algo así, ¿eh?
Exactamente, qué mejor ejemplo que ese que has dicho, Javi. Entonces, bueno, esa es la noticia de la matanza. Y ahora también me gustaría pasar un poco a lo que es el parte de guerra, como lo llamo yo, que es un poco hablar de todo lo que ha pasado en mayo en lo que es lo militar en Irak. Y vamos, el dato más llamativo es que el ejército de Estados Unidos perdió a 57 soldados, más 9 que perdió Gran Bretaña, más otros 10 que perdió Estados Unidos en causas de no hostilidad, como puede ser un accidente de cualquier tipo. Y bueno, estas son acciones atribuidas a la resistencia, son esas acciones que, como nos dijo Houmat, no salen en los medios, que solo habla de asesinatos en plan de en mercados, de presuntos terroristas de Al-Qaeda, que nunca se sabe muy bien quién está detrás de ellos. Y ese es el dato. Esto hace un total de militares ocupantes muertos pues de 2.672, que Estados Unidos, como no, se lleva la palma con 2.450. Ya van a por el tercer millar y así siguen las cosas. En los próximos días se espera una nueva ofensiva contra Ramadi y, bueno, ya sabes que ahí la cosa no para y sigue, se propaga lo que es toda la violencia en la zona de Afganistán y, bueno, ya veremos qué pasa con Irán. O sea que estaremos atentos a esta zona, que sabemos que no ha acabado la guerra, como quieren hacernos creer.
Sí, que llevamos 3 años de guerra, que siguen las cosas pues como al principio peor. Y bueno, pues ya que nos estamos metiendo un poco contando lo que hacen simplemente los yanquis, pues vamos a seguir contando pues sobre el tema de inmigración, que aquí está crudo, pero allí parece que está peor todavía.
Sí, es una de esas noticias que incluso a nosotros, que estamos un poco a veces jurados de espanto, nos chocan y nos dejan los pelos de punta. Que es la idea que ha saltado a la luz de que Estados Unidos proponía, bueno, se lo habían propuesto al gobierno de Estados Unidos implantar chips subcutáneos a los inmigrantes. Por lo visto es una empresa llamada Verichip Corporation, que por lo visto perdió mucho dinero porque intentó vender este producto al gobierno de Estados Unidos, y claro, parece ser que les costó un poco colar eso, por ahora por lo menos, y ahora han visto la oportunidad de venderlo en plan de para controlar, como ellos dicen, a la población extranjera y a la inmigración. Y bueno, esto ha despertado las protestas, pues como comprenderéis, de todo el mundo.
Es que es de película de ciencia ficción, vamos.
La realidad supera la ficción.
Totalmente, increíble.
Y bueno, con esto acabamos un poquito el tema internacional que teníamos por hoy.
Y ahora vamos a meter una canción de Habeas Corpus.
Sí, de su último trabajo, basado en una historia real, y esta canción se llama Sangre y Fuego.
Come on!
como siempre vamos a ir terminando con el apartado de convocatorias, con nuestro particular tablón de anuncios para programarnos un poco los próximos días. La primera de ellas probablemente va a llegar tarde. Bueno, es este sábado por la mañana a las 11:30 en Cibeles y es una convocatoria un poco particular por dos motivos. En primer lugar, no es andando, como se suelen hacer las manis o las concentraciones, sino que es en bicicleta. Y en segundo lugar, pues no es como solemos ir por la calle, que es vestidos, sino que es desnudos. Es la tercera marcha ciclonudista que se convoca a nivel internacional. Aquí en el estado donde más fuerza han tenido las anteriores ha sido en Zaragoza, pero en Madrid también fue bastante potente el año pasado, con más de 200 personas. Y para este sábado pues tenemos la tercera. La quedada es en Cibeles a las 11:30 de la mañana. Y bueno, pues se dará una vuelta por el centro de Madrid. Y bueno, el significado de ir desnudos y desnudas no es no es así porque nos dé la gana y porque hace mucho calor, sino es para demostrar que nos sentimos desnudos ante el tráfico, la gente que se mueve o que nos movemos en bicicleta por Madrid. Y bueno, pues además de esto, también recordar que todos los últimos jueves de mes se hace una quedada, esta vez es con ropa, en Cibeles también a las 8 de la tarde para dar una vuelta en bici por Madrid, también de manera reivindicativa. Se llama Bicicrítica y bueno, pues hay una plataforma de la Bicicrítica que es la que lleva a cabo estas quedadas y también la del sábado. Y también tienen página web, creo que es bicicrítica.com o .es, ahora mismo no lo tengo, pero bueno. Y pues nada, que esperamos vernos allí todos en bici y en pelotilla.
Otra convocatoria que hay es un nuevo mercadillo que propone la Casa Ocupa Aplicano para las tardes aburridas de los domingos. Ofrece libros, música, ropa, comida, debates, y es a partir del 4 de junio, de 6 a 10. Y es ahí en la calle Pelicano, y los metros más cercanos es el Pañel y de Abrantes. Y luego otras convocatorias son la mani de los domingos acerca de lo de la vivienda, a las 7 en Sol.
La tradicional mani de los domingos, de todos los domingos.
También el sábado 10 y el sábado 17 va a haber fiestas en el Centro Social del Cabo, casi sin es la calle La Gaza, haciendo casi sin esquina con General Yagüe. Es el número 2 de la calle La Zaga. El sábado 10 tocan San Blas, Pose, Comando Cachimba y más grupos. Y el sábado 17 va a haber teatro, malabares y cena popular, me parece que era, y no sé si había algún conciertillo también. Y bueno, luego recordaros las convocatorias también de los compañeros en solidaridad con los compañeros anarquistas de Barcelona, el juicio en la Audiencia Nacional, son el día 23 de junio y 10 de julio, a las 10 de la mañana, concentración en frente a la Audiencia Nacional, para que vean que no están solos.
Y ahora otro tema musical más, en este caso es la canción Revuelta de Piedras del grupo Barricada.
Revuelta de piedra, revuelta de piedra, revuelta de piedra.
Despidiendo ya de este programa, el cuarto programa de Prosperando. Esperamos que os haya gustado y hayáis disfrutado con él.
Y bueno, recordaros que estaremos otra vez la semana que viene. Todavía no tenemos horario fijo, pero bueno, confirmado. En cuanto lo tengamos ya os avisaremos para que seáis más fieles todavía a lo que estáis siendo.
Recordaros que se nos puede escuchar, cerrar el programa a través de internet en www.audio.urcm.net. Y también nos están emitiendo las radios comunitarias de Radio Almenara y Radio Enlace. Y bueno, muchas gracias a ellos y a la URCM en general.
Bueno, que esto ha sido todo y hasta luego, amigos oyentes.